desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. Indonesia está lista para celebrar la cumbre de Archipelagic and Island States, AIS, del 10 al 11 de octubre de 2023. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, enfatizó que el enfoque de la economía azul debe convertirse en la corriente principal del desarrollo futuro de Indonesia porque el concepto equilibra la economía y la ecología. El circuito internacional de Mandalika ha sido elegido nuevamente como uno de los anfitriones de MotoGP 2024, la competencia internacional de carreras de motos. 170 personas mueren en la explosión de un depósito de combustible en Nagorno-Karabaj. La ONU insta a las autoridades afganas a permitir que las niñas asistan a la escuela. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Indonesia está lista para celebrar la cumbre de Archipelagic and Island States, o AIS, del 10 al 11 de octubre de 2023. El director general de Cooperación Multilateral del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Tri Tariat, dijo el viernes en Jakarta que Indonesia había invitado a 51 países archipelágicos, tanto islas grandes como pequeñas, y hasta la fecha 25 funcionarios de alto rango han confirmado su asistencia.
Terkait kehadiran, hingga hari ini tercatat sudah 25.
En cuanto a la asistencia hasta la fecha, han sido 25 altos funcionarios que representarán a los países que invitamos, compuesto por 7 jefes de gobierno, 6 viceprimeros ministros y representantes a nivel ministerial, y el resto compuesto por representantes a nivel ministerial, subsecretario general o el equivalente a director general o embajador, y todavía estamos esperando confirmación de otros países. Tri Tariat dijo además que la cumbre AIS era una iniciativa indonesia que se había organizado desde 2018. Según él, esta cumbre era una parte importante de la diplomacia marítima de Indonesia que prestaba atención a la solidaridad, la igualdad y la cooperación mutuamente beneficiosa. La cumbre también fomentará asociaciones reales e inclusivas del sur global. Aparte de eso, añadió, se espera que la cumbre AIS pueda producir y fomentar una cooperación concreta entre Indonesia y los países archipelágicos en varias regiones. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, enfatizó que el enfoque de la economía azul debe convertirse en la corriente principal del desarrollo futuro de Indonesia porque el concepto equilibra la economía y la ecología. Al dar una conferencia pública en el Seminario Marítimo Nacional sobre el Día Marítimo Nacional, al que se asistió en línea en Jakarta el viernes, Luhut reveló que Indonesia aporta emisiones de carbono de 2,3 millones de toneladas per cápita, mucho menos que los países desarrollados que alcanzan los 15 millones de toneladas per cápita. Sin embargo, según Luhut, Indonesia no debe ser descuidada y debe seguir aprovechando su potencial y fomentando el desarrollo basado en su economía azul. Esto se debe a que hasta el 70% del territorio de Indonesia es mar, con 6,4 millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima que pueden utilizarse. En su material de presentación presentado, la contribución del Producto Interno Bruto Marítimo en 2021 fue solo del 7,6%. Mientras tanto, el crecimiento del Producto Interno Bruto Marítimo en 2021 fue solo el 2,04%, por debajo del crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional en el mismo periodo del 3,69%. Esto también tiene un impacto en el nivel de bienestar de las comunidades costeras, que es peor que el de las comunidades no costeras. Por lo tanto, Luhut también alienta al desarrollo de la industria marítima y es necesario seguir mejorando la distribución de los recursos marítimos. Destacó la necesidad de estimular la industria de procesamiento marítimo y la industria manufacturera de servicios de mantenimiento y reparación de buques que deben reactivarse. La provincia de las Islas Bangka Belitung realizó su primera exportación a China de 25 toneladas de chips de porang por un valor de 10.200 millones de rupias, impulsando así la economía de la población de la zona. El jefe del Centro de Cuarentena de Indonesia, Bambang, al liberar 25 toneladas de porang en el puerto de Pangkal Balam el viernes, dijo que la exportación de 25 toneladas de chips de porang era una continuación de la orden del presidente Joko Widodo que hace algún tiempo el gobierno de Indonesia y China habían firmado un memorando de entendimiento sobre la exportación de chips de porang. Además, también se firmó para la exportación de harina de porang. Según Bambang, Bangka Belitung es un ejemplo para que otras regiones aceleren las exportaciones de chips de porang a China. Agradeció al gobierno provincial de las Islas de Bangka Belitung por continuar alentando a los actores empresariales a exportar no solo chips de porang, sino también harina de porang para que el valor de venta de este producto sea mayor. El circuito internacional de Mandalika ha sido elegido nuevamente como uno de los anfitriones de MotoGP 2024, la competencia internacional de carreras de motos. Citado por el calendario oficial de MotoGP el viernes, el circuito ubicado en el centro de Lombok, Nusa Tenggara del Oeste, está programado para recibir de nuevo a corredores de motos populares como Francesco Bagnaia y Fabio Quartararo del 27 al 29 de septiembre de 2024. Esta será la tercera vez que el circuito de Mandalika será el lugar donde los corredores internacionales competirán por el título del campeonato después del primer MotoGP que se celebró en 2022. Miguel Oliveira, Red Bull, KTM, salió campeón en la edición del año pasado. Mientras tanto, este año, Mandalika MotoGP 2023 se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre. La temporada 2024 de MotoGP comienza en el circuito internacional de Lusail, Qatar, a principios de marzo. Qatar será la primera sede del evento de la competencia internacional de carreras de motos que pretende batir el récord de 22 grandes premios. Además, el año de 2024 iniciará el viaje de MotoGP hacia la transición hacia el uso de combustible 100% sostenible. A partir del próximo año, al menos el 40% del combustible debe provenir de fuentes no fósiles antes de aumentar al 100% en 2027. El número de muertos por la explosión en un depósito de combustible en Nagorno-Karabaj, lleno de armenios que huían de la ofensiva militar de Azerbaiyán, ha aumentado a 170. La explosión se produjo días después de que los combatientes separatistas anunciaran que se desarmarían y se integrarían a Azerbaiyán. Esto desencadenó el éxodo de miles de personas de etnia armenia. Las autoridades locales, en un comunicado en las redes sociales citado por la agencia de noticias AFP el viernes, dijo que hasta la fecha se han encontrado en la misma zona un total de 170 cadáveres que han sido entregados a la Oficina de Exámenes Médicos Forenses. Las autoridades locales no dieron ninguna explicación sobre la causa de la explosión. El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Denis Francis, instó el jueves a las autoridades afganas a reconsiderar su decisión de prohibir a las mujeres y niñas recibir una educación digna. Denis Francis afirmó que las mujeres y las niñas afganas, al igual que los hombres, tienen derechos que no se les deben quitar, derechos humanos que deben defenderse y respetarse. Pueden agregar valor para hacer de Afganistán un país fuerte y cohesivo. Según Francisco, esta prohibición debilitará al país. Por ello, les pidió que consideren esta política cuanto antes mejor. Estas fueron las noticias. Oyentes, unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana les presentamos en este segmento. La primera información viene del distrito de Sidrap, provincia de Sulawesi del Sur. El alcalde de Sidrap, Dolah Mando, colocó la primera piedra para la construcción de un centro turístico de la central eléctrica de Bayu en la aldea de Lainungan, distrito de Watangpulu, el martes 26 de septiembre. Dolah Mando espera que el centro de turismo de la planta de energía eólica pueda incrementar las visitas turísticas. Dijo que este centro turístico tiene un telón de fondo de montañas y molinos de viento. La distancia es de unos 500 metros desde la oficina y 5,8 kilómetros de la carretera provincial. El alcalde de Sidrap, Dolah Mando, agregó que la integración de las centrales eléctricas con los centros turísticos puede atraer visitantes y brindar educación y experiencias turísticas interesantes. El concepto de turismo de ruedas hidráulicas se integrará con los planes de desarrollo de áreas industriales de acuerdo con el plan espacial en el distrito de Batang Pulu Sidra, con instalaciones de destino en forma de turismo religioso Nona-Nonae y lugares de descanso para las personas que viajan entre regiones. La siguiente noticia vino de Tangerang, Banten. El gobierno de la ciudad de Tangerang celebró el festival de cumpleaños de la ciudad de Tangerang del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2023. El festival se lleva a cabo alrededor de la Gran Mezquita Al-Azom y al Parque Eléctrico de la ciudad de Tangerang, provincia de Banten, presentando la Kaaba del Metaverso. El jefe del Servicio Juvenil y Deportivo de la ciudad de Tangerang, Kaonang en Tangerang, dijo el lunes que la Kaaba del Metaverso está ubicada en el edificio del Consejo Ulema de Indonesia en la ciudad de Tangerang. Explicó que el objetivo de crear el Metaverso de Kaaba es que las personas que no han tenido la oportunidad de ir a la Tierra Santa puedan ver Kaaba como si estuvieran en la Meca directamente a través de la Virtual Reality o VR. Además de exhibir la Kaaba del Metaverso, la celebración del Festival Maulid también incluyó un desfile de antorchas eléctricas, la actuación de Gambus el Mahbud y también oraciones con eruditos religiosos y tausia. La última información proviene de Palu, Sulawesi Central. La provincia de Sulawesi Central acogió la exposición 2023 de instrumentos musicales tradicionales de Indonesia, a la que asistió 31 museos de toda Indonesia y que se inauguró el lunes 25 de septiembre. El jefe del Servicio Central de Cultura de Sulawesi, Andika Malemba, dijo en su discurso que la exposición nacional se realizó como un esfuerzo por optimizar aún más el papel de los museos como instituciones educativas no formales comprometidas en el campo de la cultura en la difusión y preservación de diversas culturas colecciones. Esta exposición del museo tiene el tema Armonizar el tono, crear armonia. Según Andy Kamal, esta exposición también pretende estimular a la gente a visitar el museo y aumentar su amor y orgullo por Indonesia. En esta exposición participaron un total de 31 museos. Los participantes procedían de Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Occidental, Nusa Tenggara Oriental, así como Maluku y Papua. Los tipos de instrumentos musicales tradicionales expuestos incluyen instrumentos de viento, de percusión, pulsados y de cuerda. En esta ocasión, la exposición, que duró 4 días, del 25 al 29 de septiembre de 2023, se convirtió en un medio para educar a profesores y estudiantes desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria, profesores, estudiantes y diversos elementos de la sociedad de todo el país. Además de eso, también hubo espectáculos de danza de 12 distritos de Sulawesi Central, un desfile de moda tradicional y actuaciones de música de bambú de Kulawi. Estas fueron las noticias semanales de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el día 30 de septiembre los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de septiembre del año 1974. Es asesinado en Buenos Aires el general chileno Carlos Prats. Un comando de sicarios chilenos asesina en Buenos Aires al general Carlos Prats, excomandante del ejército durante la gestión del socialista Salvador Allende. Prats se encontraba exiliado en Argentina tras el golpe dado por Augusto Pinochet en septiembre de 1973. Los agentes de la inteligencia chilena logran la complicidad de funcionarios argentinos para mantener a Prats bajo vigilancia. El mercenario norteamericano Michael Townley coloca una bomba controlada a distancia bajo el auto del general chileno. Los asesinos hacen estallar el artefacto a las 12:50 horas del viernes 30 de septiembre de 1974, cuando Prats y su esposa regresan de una reunión social. El matrimonio Prats muere a causa de las heridas. En 2000 se condenó en Argentina al agente chileno Enrique Arancibia Clavel por su participación en el atentado. En junio de 2008, la justicia chilena condenó a Manuel Contreras, ex jefe de la DINA y organizador de la masacre, a cadena perpetua por la muerte de Prats. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de septiembre del año 1744. Se libró Batalla Madonna del Olmo. La Batalla de Madonna del Olmo, en italiano Madonna del Olmo o Batalla de Cuneo, librada el 30 de septiembre de 1744 en las inmediaciones de la localidad italiana de Cuneo, enfrentó a las tropas hispano-francesas de Luis Francisco I de Borbón Conti contra el ejército del rey Carlos Manuel III de Cerdeña. Este último intentaba levantar el asedio de Cuneo, pero fue derrotado por las tropas de Luis Francisco. Sin embargo, la ciudad no llegó a ser tomada y el ejército hispano-francés acabó retirándose del Piamonte. Victoria franco-española. Dicha fecha constituye la jornada más gloriosa en la historia del regimiento Lusitania. La batalla tuvo su inicio como consecuencia del avance de las tropas piamontesas enviadas por el rey sardo Carlos Manuel, que amenazaron con romper la línea de frente en el sector situado entre Madonna del Olmo y Lyonnais. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Indonesia doy trata sobre los productos de juegos indonesios reciben transacciones por 1,76 billones de rupias en Alemania. Los productos de juegos indonesios registraron transacciones potenciales de 115,72 millones de dólares estadounidenses o el equivalente a 100,76 billones de rupias en la exposición de Gamescom 2023 en Colonia, Alemania, del 23 al 27 de agosto de 2023. Citando a Antara, director general de Desarrollo de Exportaciones Nacionales del Ministerio de Comercio de Indonesia, Didi Sumedi en Jakarta el miércoles transmitió que el potencial de esta transacción había aumentado en comparación con el 2022, que ascendió a 75,2 millones de dólares estadounidenses o más de 1,1 billones de rupias. Didi Sumedi dijo que el aumento de las transacciones potenciales en Gamescom 2023 muestra que el mercado europeo está cada vez más interesado en los productos de juegos de Indonesia. La participación de Indonesia en Gamescom 2023 es el resultado de la colaboración entre el Ministerio de Turismo y Economía Creativa, el Ministerio de Comunicación e Información, el Centro de Promoción Comercial de Indonesia en Hamburgo como representante del Ministerio de Comercio de Indonesia en Alemania, el Departamento de Turismo de la provincia de Jakarta, Servicio de Economía Creativa, la Embajada de la República de Indonesia en Berlín, el Consulado General de la República de Indonesia en Frankfurt, la Asociación de Desarrolladores de Juegos de Indonesia y la Asociación de Creación Creativa de Indonesia. Citando un informe de la Agencia de Noticias Antara, el jefe del Centro de Promoción Comercial de Indonesia en Hamburgo, Eka Sumarwanto, explicó que la participación de Indonesia en la Gamescom 2023 se desarrolló sin problemas y según lo planeado. El interés de los visitantes de Gamescom por los juegos indonesios también es muy alto. El pabellón de Indonesia en Gamescom 2023 fue inaugurado por el embajador de la República de Indonesia en la República Federal de Alemania, Arif Hafaz Ugroseno, y la adjunta de marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nimade Ayumartini. El pabellón de Indonesia, que lleva el lema y Juegos de Indonesia, cuenta con 11 estudios de Juegos de Indonesia como expositores. Todos los participantes pueden realizar exploración de negocios o business matching a través de la plataforma Meet to Match Platform Business Meeting and Matching, establecimiento de contactos personales y reuniones de negocios directas sin reservas. La exploración empresarial también se puede realizar a través de servicios de información sobre economía creativa. Esto se consigue, entre otras cosas, mostrando videos promocionales de programas de apoyo en la exposición Gamescom, como por ejemplo a través de programas en medios nacionales, diseñar contenidos promocionales para cada participante, así como crear videos y contenidos promocionales en redes sociales. Durante la exposición, todos los participantes de Indonesia se reunieron con 133 compradores potenciales que procedían de acuerdos de cooperación y compradores directos. Eka Sumarwanto añadió que el próximo año Indonesia se preparará para participar en Gamescom del 21 al 25 de agosto de 2024 en Kölnmesse, Alemania. Varias otras exhibiciones internacionales de juegos que pueden usarse como referencia son Gamescom Asia Singapore, Games Connection America, Busan Indie Connect, Paris Games Week y Tokyo Game Show. Este fue mi Indonesia de hoy.
Tak pernah buatku teralih, belum seperti ini
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagén se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, Pueblo Turístico de Pentagén también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además, está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, Pueblo Turístico de Pentagén también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son Walking Leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo Turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry Dayak, el sambal locan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinci. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
ku mimpikan dan apa yang tak kau lakukan adalah rahasia jalan hidupmu. Harapan yang tak kunjung datang menjadi sebuah kenyataan adalah wujud kemunduran dirimu. Jangan biarkan, jangan biarkan kamu terpendam. Kembangkan sayapmu tinggi lagi di angkasa, bersama bintang-bintang biru wujudkan semua mimpimu. Terpendam, kembangkan sayapmu tinggi lagi di angkasa, menembus dinding langit biru wujudkan semua mimpimu. Jangan biarkan, jangan biarkan kamu satu. Apa yang kamu mimpikan dan apa yang tak kau lakukan rahasia jalan hidupmu. Harapan yang tak kunjung datang menjadi sebuah kenyataan adalah wujud kehancuran dirimu. Jangan biarkan, jangan biarkan kamu terpendam. Kembangkan sayapmu bersama bintang-bintang biru wujudkan semua mimpimu. Terbang dan kembangkan sayapmu tinggi lagi di angkasa, menembus dinding langit biru wujudkan semua mimpimu. Jangan biarkan, jangan biarkan kamu jatuh. Bersama bintang-bintang biru wujudkan semua mimpimu. Terbang dan kembangkan sayapmu tinggi lagi di angkasa, menembus dinding langit biru wujudkan semua mimpimu. Jangan biarkan, jangan biarkan kamu jatuh.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta edición de Miscelánea presenta a la innovación pegatinas de biomaterial antirradiación creada por estudiantes de la Universidad de Sudirman. Los estudiantes de la Universidad de Sudirman lograron crear pegatinas de biomaterial antirradiación hechas de hojas de sansevieria o la lengua de suegra. Se ha demostrado que estas pegatinas pueden reducir la exposición a la radiación de los dispositivos electrónicos. No solo eso, las pegatinas creadas por los estudiantes de la Universidad Sudirman también pueden embellecer objetos cubiertos con motivos típicos de batik Banyumas. Citando la página web de Universidad Sudirman, las pegatinas antirradiación son creaciones del programa de creatividad estudiantil de septiembre de 2023. El equipo innovador está encabezado por Mahila Asana, formado por Tenri Ayuni, Rana Adecinta, Kairunisa y Kurnia Sandi. Mahila explicó que el producto está elaborado a partir de biomaterial de extracto de simplicia de hojas de la lengua de suegra o sansevieria, mezclado con fibra de cañamo. Esta mezcla es útil para reducir la exposición a la radiación de dispositivos electrónicos como los teléfonos móviles. Este producto, según explica el equipo de investigación, está motivado por la intensidad de la interacción humana con dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras portátiles y otros cuyo uso sigue aumentando junto con los avances tecnológicos. Actualmente la mayoría se encuentran en una intensidad superior a la media normal y tienen la posibilidad de provocar síntomas de hipersensibilidad eléctrica. Por lo tanto, las pegatinas antirradiación están aquí como una solución alternativa para reducir el nivel de exposición a la radiación electromagnética para sus usuarios, explicó ella, citado en la página de Universidad Sudirman. Además de proteger efectivamente contra la radiación, la ventaja de esta pegatina también se encuentra en su material biológico, que es respetuoso con el medio ambiente. Además, los hermosos diseños de batik de Banyumas son adecuados para su aplicación en varios tipos de dispositivos. El producto tiene la capacidad de reducir la exposición a la radiación de dispositivos electrónicos. Se ha hecho la formulación y pruebas de productos usando las herramientas GM3120 y DT13, y los resultados de las pruebas en la formulación que utilizamos muestran una disminución de aproximadamente el 75%, dijo Mahila. Hasta ahora, la respuesta y el interés del público por los adhesivos de biomaterial antirradiación han sido bastante positivos, según Mahila. Según ella, el motivo batik Banyumas puede ser punto atractivo para que los consumidores compren sus productos que tienen funciones y además conllevan valores estéticos.
Berkali ku jalani cerita tak berujung pada indah. Sejauh ku mencari seperti tak temukan makna cinta. Harap denganmu ku bahagia, jalani tak terduga selanjutnya. Mengapa terlintas dalam hati, mungkin kali ini ada arti. Seperti tak berakal budi, berhenti menghampiri sakit yang sama lagi dan lagi. Lelah menerkan kisah tak pasti. Sejauh ku mencari seperti tak temukan
makna cinta. Harap denganmu ku bahagia, jalani tak terduga selanjutnya.
Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Tembang Kiasan, cantada por Sigit Putotomo. Tembang Kiasan es una de las canciones de Keroncong creadas por el fallecido Budiman Biji, un compositor muy famoso y también un consumado violinista de la orquesta Keroncong Bintang de Jakarta. Durante su vida, Budiman Biji ha creado docenas de canciones de keroncong que todavía son modelos a seguir para los grupos de keroncong en Indonesia. La canción keroncong Tembang Kiasan cuenta la historia de la muerte de los héroes revolucionarios el 30 de septiembre de 1965. Muy bien, oyentes, aquí está Sigit Putrotomo con la canción figurativa Tembang Kiasan.
Segera menjelang pagi, melati di taman bakti telah gugur berderai. Jana mencuri madu sari di kala melati terlena, melati sabta tergulai layu. meskipun kini telah gugur melati puspa pertiwi, namun namamu tetap menyegar, harummu abadi. Segera menjelang.